you dare look back. Just keep your eyes on me. I said, you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night. The chemical, physical, kryptonite. Help us to the base and fade in light. Oh, we were bound to get together, bound to get together. She took my arm, I don't know how it happened. We took the floor and she said, oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said, you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, ooh, shut up and dance with me. A backless dress and some beat-up sneaks. My discotheque, Juliet, teenage dream. I felt it in my chest as she looked at me. I knew we were bound to be together, bound to be together. She took my arm, I don't know how it happened. We took the floor and she said, oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said, you're holding back. She said, shut up. This woman is my destiny. She said, ooh, ooh, shut up and dance with me. I said, you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, ooh, shut up and dance. Don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said, you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, ooh, shut up and dance with me.
Arroba W Radio México.
She said, babe, you know I miss Jill and Joe and all my funky friends. The last she really meant. And I got to thinking while she was talking that her nosy told the story about special places that she goes. I mean, she rides with the others in the subway singing,
"Don't turn around."
Well, uh-oh. But if he talks to you and you don't know why, you say your life is gonna make you die. Alice Clark, the commissar.
Chop, 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 chop. Chop, 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 chop.
Heaven, the whole cool gang and all. They're rapping here, they're rapping there, but she's climbing up the wall. It's a clear case, said Commissar, cause all the children know. They were sliding down into the valley, they're all slipping on the same snow. Here the children,
don't turn around.
Uh-oh. Ja, ja.
The Commissar's in town.
Uh-oh. He's got the power and you're so weak and your frustration will not let you speak. La, la, la.
In town,
I'll just cry, Commissar.
Don't turn around.
Judge all the
commissars in town. Don't turn around.
Judge all the
commissars in town. Don't turn around.
Judge all the
commissars in town.
Twitter. Arroba W Radio México.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:06 a.m. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9. También nos puede escribir @WRadio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan. ¿Qué plan? Ya casi estamos pisando el fin de semana. Vámonos, arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Ya iniciando este inicio de fin de semana. Y bueno, ya siempre los viernes se incrementa el aforo vehicular, tránsito, calles, avenidas, así como incluso en el transporte público también se nota pues más complicado. Ya para esta hora, pues ya en algunas zonas empieza a notarse lo del movimiento de vehículos, como en la zona oriente, en Zaragoza, en algunos puntos, en la zona de Pantitlán, este paradero que conecta diferentes líneas del metro, así como de autobuses, en la zona también de Tacuba, al igual que en algunas zonas de Azcapotzalco. Así que salir a tiempo, porque si entre los viernes está complicada la vialidad en diferentes zonas de la Ciudad de México y municipios aledaños. Y bueno, para algunas cadenas comerciales, pero la siguiente semana es cuando inicia el Buen Fin, pero algunas personas, algunas cadenas comerciales se adelantaron y desde la medianoche están abiertas algunas tiendas departamentales, algunas tiendas de autoservicio desde este medianoche de este viernes. Y bueno, también la policía pues ha reforzado la seguridad en diferentes zonas pues para evitar robos tanto a las cadenas comerciales, sobre todo como a los compradores que ya están preparados para adquirir algún producto, algún electrodoméstico, y bueno, pues hay que también tomarlo en cuenta para evitar ser víctima de la delincuencia. Pero el reporte.
Muy completo, y tienes mucha razón, ¿eh? El Buen Fin va a generar una gran movilidad, y sobre todo ahora que nos estás informando que algunas cadenas comerciales dijeron, nosotros empezamos desde este viernes, y me imagino que se prolonga toda la semana.
No sé si toda la semana, pero sí le llaman el fin más largo, algo así le llaman a estas cadenas comerciales, pero posiblemente sí, hasta la siguiente semana, pero sí iniciaron a la medianoche cadenas comerciales.
Gracias, gracias Víctor Sandoval, que tengas muy buen fin de semana.
Buenos días.
Muy buenos días, y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Hemos tenido una madrugada pues muy movida, y las últimas horas también muy movidas en Jalisco. Esta madrugada, sobre la avenida de José María Vigil, Bernardo de Balbuena, la colonia Ladrón de Guevara, bueno, pues fue atacado pues una escolta, luego de que llegaron sujetos a preguntar sobre el dueño de un vehículo de lujo. Sin embargo, luego el dueño salió de la escolta, y esos sujetos le disparan en dos ocasiones. Presenta un impacto en fémur y otro más en glúteo, y se encuentra pues grave. Pero también hubo dos personas que fueron asesinadas en la calle de Agustín Rivera y Camino San Sebastián, en el municipio de Tlajomulco, donde fueron encontrado un hombre de unos 60 años de edad y otro de 30. Esta persona, el de 30, tenía prendas de mujer, así que cuando llegó la policía de municipal, bueno, pues se dieron cuenta que ya estaban ya sin vida. Y también en el municipio de Tizapán el Alto, en los límites con Michoacán, allá por lo que viene siendo Palo Alto, pero en Centro Matos Castellanos, Michoacán, bueno, pues se registró una balacera con elementos de la Guardia Nacional, que dejó saldo de 21 detenidos. 19 de ellos son del Cártel Jalisco Nueva Generación y dos más de este grupo delictivo de los Pájaros Sierra de Michoacán. Y sucede que estos sujetos del Cártel Jalisco se brincaron a Michoacán, privaron de su libertad a estos dos integrantes de los Pájaros Sierra cuando venían de regreso a Jalisco para llevarlos a una caja de seguridad. Bueno, pues había un retén de los elementos militares, desmarcan el alto, no lo hacen, se hace una persecución, lleva a cabo esta balacera, y bueno, tenemos el saldo de estos 21 detenidos. No hubo lesionados ni tampoco muertos durante este tiroteo. Así de que, pues bueno, pues parte de lo que ha ocurrido durante las últimas horas, Vero.
¡Ah, caray! Y ¡qué fuerte! Entonces, estaban secuestrando a unos enemigos y los detiene la Guardia Nacional, el Ejército, y se desata la confrontación. Gracias, gracias Toño Neri, que tengas muy buen fin de semana.
Hasta luego, muy buenos días.
Muy buenos días.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, y cerramos la semana con Marco Antonio Lugo. Adelante, buenos días.
Muy buenos días, Vero. Buenos días al auditorio. Pues para hoy viernes, el frente frío número 8 y una línea seca que se extenderán sobre el norte y noreste del territorio nacional en interacción con ingreso de aire cálido y húmedo del Golfo de México y con un canal de baja presión, así como también con la corriente en chorro subtropical, generarán lluvias puntuales muy fuertes con probable caída de granizo y posible formación de torbellinos en zonas del norte de Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, habrá lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila. Todas estas lluvias se prevé que estén acompañadas de descargas eléctricas. Por su parte, la masa de aire frío que impulsa este frente va a ocasionar descenso de temperatura en el norte y noreste del territorio nacional, con bancos de niebla en zonas serranas, así como evento de norte con rachas fuertes a muy fuertes de viento y oleaje de 1 a 3 metros de altura, una vez entrada la madrugada del sábado sobre la costa norte de Tamaulipas. Otras áreas con chubascos harán presencia en estados como San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y el norte de Veracruz. Y lluvias aisladas harán presencia en Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Yucatán y Quintana Roo. También tendremos que mencionar que el ambiente continuará caluroso por la tarde, con valores ligeramente superiores a los 35 grados en zonas de Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Pero todavía nos atrae la atención la presencia de lluvia, de temperaturas mínimas frías a muy frías durante esta mañana en los estados del norte y centro del país, llegándose a alcanzar valores gélidos, es decir, comprendidos entre menos 5 y menos 10 grados y presencia de heladas en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Los vientos tendremos rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y con posible formación de torbellinos, decíamos, para Nuevo León y Tamaulipas, y viento de 50 a 60 kilómetros por hora tendrá lugar en el norte del Golfo de California, en el estado de Baja California, así como en Chihuahua y Coahuila. Y para el Valle de México, hoy prevemos cielo despejado y ambiente fresco por la mañana. Ya por la tarde el ambiente se tornará templado a cálido y habrá nubes dispersas. Esperamos que haya probabilidad de lluvias aisladas en la región suroeste del Estado de México y no prevemos lluvias para la Ciudad de México. El viento será de componente norte de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora. Para la Ciudad de México tenemos prevista una temperatura máxima de 25 a 27 grados, con mínimas actualmente registradas entre 8 y 10 grados. Y para la capital del Estado de México, la máxima llegará a alcanzar entre 21 y 23 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 3 y 5 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas para hoy viernes.
Muy bien, pues muchas gracias, Marco Antonio Lugo, que tengas maravilloso fin de semana.
Igualmente para todos.
Noticias W.
Pues ahí están las recomendaciones, que no le sorprende el clima, que no le sorprenda su traslado, si ya se está preparando para salir de casa, si está aquí en la Ciudad de México, ya nos informaba Víctor Sandoval, el transporte colectivo trabajando y funcionando ya de manera normal. Sin embargo, pues sí se prevé que en las próximas horas vaya incrementando el tráfico, la movilidad, porque algunas tiendas dijeron, pues que me hago mi buen fin desde hoy, y entonces a darle duro y tupido, bien y bonito a la vendimia. Y si va usted a participar en el Buen Fin, pues hágalo, hágalo con cuidado, hágalo con tiento, porque pues no vaya a ser que en una compra se le vaya todo su aguinaldo o se le vaya todos sus ahorros. Bien pensadas las compras, lo que se necesita, lo que urge en casa, porque, híjole, vemos y queremos, en serio, lo que se nos pone, se nos antoja. Vamos a ser más metódicos, más listos a la hora de comprar, porque resulta que terminamos comprando una pantalla y luego otra, y ¿para qué quieres tantas pantallas? O no sé, ¿verdad? Cada quien, pero pues sí, hay que ser más listos a la hora de la compra. Yo he estado revisando las ofertas, hay unas muy buenas, hay otras que me parece que no son ofertas, solamente ahí como que le cambian, le ponen, le quitamos acá, pero te cobramos acá, entonces, pero hay otras que sí son muy buenas ofertas, entonces habría manera de aprovecharlas. Cuide su dinero, cuide su aguinaldo. Vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Ya sabe usted que los jueves son jueves de balón y pie. Ayer tuvimos muchísima información y hoy arrancamos con nuestro querido Luis Diego Rodríguez, porque nos ha preparado esta pieza muy fabulosa. Ya viene el Mundial. Adelante, Luis.
Muy buenos días, Vero Méndez. Muy buenos días a todo el auditorio de W Radio. Balón y Pie saben que la máxima fiesta del fútbol es el Mundial. Y dentro de este gran evento participan los mejores futbolistas del mundo. Y es bien sabido que pocas veces hemos tenido grandes referentes mexicanos a nivel internacional, ya que el mercado de piernas del fútbol mexicano es muy limitado en temas de exportación. Es por eso que la Copa del Mundo se convierte para muchos futbolistas mexicanos en la oportunidad perfecta para enfrentarse a figuras de élite. La selección mexicana se enfrentará en unos días a Lewandowski y a Messi. Pero hoy, Manuel Vidrio, exmundialista en 2002, nos platica para W Radio y Balón y Pie cómo percibió el tener que enfrentarse a los mejores futbolistas en una Copa del Mundo.
Yo cuando él estaba en el Milán, pues yo lo admiraba mucho, y alguna vez con las Chivas hicimos una gira por Europa y los visitamos, las instalaciones del Milán. Ahí estaba Paolo Maldini, me tomé una foto con él cuando yo era 6, 7 años más joven que él. Y bueno, así te queda, ¿no? La imagen de una gran figura internacional como Paolo Maldini, que él ya estaba brillando en selección, como lateral izquierdo, jugadorazo, un tipo de casi 2 metros. Y bueno, pues de repente en el 2002, nos toca enfrentarnos a Italia, y pues ahí me doy cuenta que el fútbol es para todos, es para el que quiere, para el que se propone. Y bueno, pues estaba enfrentándonos, de hecho, a él lo marcaba Rafa Márquez y yo marcaba al Toro Vieri, que también era un referente italiano. Estaba Cannavaro, por ahí debe de haber marcado Carmona, en fin, o sea, son todas estas anécdotas, experiencias que vi a un jugador cuando yo era joven y después me lo encuentro en un mundial, entonces pues, todo eso tiene su... De hecho, intercambié playera con Cannavaro, fíjate, tengo, la guardo por ahí y bueno, son anécdotas y son historias y ahí queda.
Con un gol de Jared Borghetti, ese partido México lo logró empatar contra la poderosa Italia. Esperemos que la selección no se nos achique en Qatar 2022 ante las figuras de élite de Polonia o Argentina. Yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la próxima. Y que sigan juntos, Balón y Pie.
Gracias, gracias Luis Diego, gracias por esta miradita que nos regalas de personajes importantes que han estado en los mundiales, en la víspera del Mundial de Qatar. W Radio, ya sabes, somos la voz del Mundial y estaremos ya muy, muy, muy puestos para llevarle a usted el minuto a minuto los partidos, los juegos, los personajes, la historia, todo lo que se viva en Qatar. En más información, regresamos a la Ciudad de México y sigue el tema de Ariadna, sigue la postura de la Fiscalía de la Ciudad de México y también pues de la Fiscalía de Morelos. Voy contigo esta mañana, Evangelina Hernández, cuéntanos cómo ve el caso, adelante.
Ver, muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que esté politizando el caso de la joven Ariadna Fernanda López.
Esto no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con la justicia. Que la jefa de gobierno se adelantó en sus opiniones. Hay pruebas contundentes y sigo sosteniendo mi versión, porque primero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha hecho un muy buen trabajo en los casos de feminicidios, son muy responsables. Segundo, quien realiza la necropsia es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Pero y a pesar de que dijo que ya no quiere hablar públicamente de este tema porque es doloroso para la familia y de que ya no los quiere vulnerar más, volvió por cuarto día a hablar sobre este caso. Insistió en que el fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, quiso encubrir a los responsables y que eso se llama corrupción. Dijo que cuando un fiscal encubre, cuando un fiscal miente, pues está mostrando conflicto de intereses, amiguismo, compadrazgo y misoginia. Y eso significa corrupción. Ella dijo que no acostumbra a hacer declaraciones que no tengan sustento y que en este caso no va a quitar el dedo del renglón. Así las cosas. Excelente fin de semana.
Gracias, gracias Evangelina Hernández, que tengas tú también buen fin de semana. Gracias por la información que nos has compartido a lo largo de esta semana y de este doloroso caso, el caso de Ariadna Fernanda, también el caso de Citlali, la maestra de inglés que ayer sus familiares y amigos recibieron su cuerpo para velarlo, el caso de la maestra que pues solo fue a dar sus clases, resulta que no llegó y fue encontrada muerta en la carretera México-Cuernavaca. También dos feminicidios en esta semana. El caso de Gabriela, de Lidia Gabriela, esta joven que se vio obligada a aventarse de un taxi porque tenía miedo, porque se sentía aterrorizada. El taxista cambió la ruta que ella le había indicado y ella comienza a pedir auxilio, no había quien le ayudara, abre la puerta y se lanza para salvar su vida, pero pierde la vida. También en ese caso ha sido detenido el chofer del taxi en el que viajaba Lidia Gabriela. Estaremos muy pendientes de estos casos que sí, conmocionan a la ciudad, conmocionan a la sociedad, conmocionan a las mujeres en este país, porque cada vez es más grave la violencia, cada vez es más severa la violencia contra las mujeres. Y no es de ahorita, Yo tengo muchos años documentando casos de feminicidios, de infanticidios, de violencia de género, de violencia contra las mujeres, contra las niñas. He trabajado muy de cerca con colectivos, con organizaciones, con las madres buscadoras. Y esto no es de ahorita y no es un tema el que como periodistas nos encaminemos ahorita. No. Son fenómenos que han azotado a nuestra sociedad desde hace años, desde hace muchos, muchos, muchos años, y que hemos documentado desde el caso Lupita en esa hasta el caso de Divani en este año, que también conmocionó al país, y ahora estos casos de feminicidios, una marca muy negra y una marca muy dolorosa para nuestro país. Vamos a otros temas, vamos a otras noticias. Bueno, pues el domingo es la marcha en defensa del INE, el domingo es la marcha en defensa de la democracia en nuestro país, y el presidente López Obrador les dijo, ay, otra vez, ahí van, que esto, que el otro. Cuéntanos, Rocío Jardines. Adelante, buenos días. Ya nos estaremos enlazando en un momentito más con nuestra compañera Rocío Jardines, pero por lo pronto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su titular de este organismo autónomo, pues también se pronunció por defender la democracia en nuestro país. Vamos con Sandra Tapia. Adelante, buenos días, Sandy.
Así es, Vero, te saludo, muy buenos días. Y de cara a esta marcha que se llevará a cabo este domingo para defender al Instituto Nacional Electoral y de esta reforma electoral que pretende impulsar el presidente Andrés Manuel López Obrador, darle toda la fuerza y acompañado del partido Morena, es que el consejero presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, señala que las instituciones electorales son patrimonio de la sociedad mexicana. Dice, operan con el reconocimiento político, público de la ciudadanía y son un referente en el extranjero. Destacó que la democracia es un sistema de corresponsabilidad, por lo que su defensa depende, dice, de toda la población, desde cada una de las trincheras que ocupan en la sociedad. Esto lo dijo Vero al encabezar la firma del Convenio General de Colaboración entre el Tribunal Federal Electoral, el Tribunal Electoral de Tabasco y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de esta entidad, en donde el magistrado presidente subraya que la joven democracia con la que cuenta México requiere de instituciones con capacidad para hacer frente con independencia y profesionalismo a las demandas de la ciudadanía mexicana. También señaló que se ha demostrado a la opinión pública que se cuenta con un sistema de elecciones y de justicia electoral que es valorado por la misma ciudadanía. Son las personas las que están orgullosas, insiste, de este sistema de elecciones que se tiene en México y eso se refrenda en el extranjero. Y con relación a la impartición de justicia electoral, pues también se refiere a que cualquier modificación tiene que garantizar las características de una institución del Poder Judicial que sirve de contrapeso y es una institución garante de derechos humanos y de derechos político-electorales. Así que, bueno, advierte el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la división, la polarización no son la mejor apuesta. Y bueno, de cara a todo este debate en torno a la reforma electoral y de esta marcha que se espera el próximo domingo por parte de la ciudadanía que se opone y que quiere defender al INE, pues se da esta posición por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en voz de su magistrado presidente. Vero, es el reporte.
Gracias, gracias, Sandra Tapia. Y ahora sí, ya está lista mi compañera Rocío Jardines. Adelante.
Vero, muy buenos días. Y por cuarto día, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en duda el trabajo por la democracia por parte del Instituto Nacional Electoral y su titular Lorenzo Córdoba, pero además de quienes participarán en la marcha en defensa de la autonomía del INE el próximo domingo. Desde Palacio Nacional acusó que hay intelectuales que avalaron fraudes y que ahora se disfrazan de demócratas.
¿Qué creen que la gente no se da cuenta? ¿Que pueden engañar a la gente? ¿Cómo estos intelectuales orgánicos que avalaron el fraude electoral con publicaciones, con manifiestos en el 2006, ahora se disfrazan de demócratas? No, eso sí, es una vergüenza, es un acto de cretinismo.
Al insistir que es importante terminar de limpiar y purificar la vida pública del país porque el gobierno estaba tomado y secuestrado, López Obrador insistió en la necesidad de reducir el presupuesto del INE.
Porque estaba bien enraizada esta práctica perversa. Mejor dicho, el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado. Estaba al servicio de una minoría. Por eso hablamos de que era una oligarquía conservadora. Son los que quieren de nuevo regresar por sus fueros. Nosotros también queremos que regresen, pero los que se robaron.
Y es que consideró que el instituto que encabeza Lorenzo Córdoba necesita presupuesto, pero no tanto. Tras ser cuestionado sobre los seguros de gastos médicos de los consejeros del INE, donde se incluye la atención por deportes extremos para ellos y su familia, López Obrador recordó que fueron parte de los funcionarios que decidieron ampararse a la ley de austeridad.
Porque están amparados y ahí sigue funcionando lo de antes. El que los altos funcionarios tengan atención médica privada, en el INE y en otras partes.
El jefe del Ejecutivo Federal, Vero, se pronunció por luchar por ideal y principios, aunque se esté en las peores condiciones y en adversidad, porque dijo hay que seguir adelante. Vero, el reporte.
Gracias, gracias, Rocío Jardines. Voy contigo, Jaime Obrajero. Ayer hubo manifestaciones en la Cámara de Diputados. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, representantes de tres de las más de 50 organizaciones sociales que impulsan la marcha de este domingo en defensa del INE acudieron este jueves a la Cámara de Diputados. Se trata de integrantes de la Sociedad Civil México, Jóvenes Defendiendo al INE y Alianza Joven, quienes fueron recibidos por legisladores de Movimiento Ciudadano y les regalaron a estos jóvenes la enorme manta que presentaron esta semana y que dice: defender al INE es defender a México. El representante de la organización Jóvenes Defendiendo al INE, Carlos Morís Espinosa, invitó a todos los interesados a participar en la manifestación y se pronunció porque la reforma electoral se discuta de manera integral después de las elecciones presidenciales del 2024 para que salga por consenso, sin presiones ni apresuramientos. Vamos a escuchar.
Se tiene que defender la autonomía del INE, se tiene que defender que no es momento para una reforma electoral. No queremos ni una reforma legal, ni una reforma constitucional. ¿Por qué no proponer que después del 24 en la intermedia nos unamos jóvenes, se unan especialistas, politólogos de todos los partidos, diputados, senadores, con el presidente en turno o presidenta en turno de 2024 y decidir entre todos con ciudadanía qué es lo que queremos? Porque es un instituto, es un organismo de todos.
Cuestionado si la participación de los partidos de oposición como el PRI, el PAN y el PRD desvirtúa el origen ciudadano de la marcha, el representante de la Asociación Jóvenes Defendiendo al INE respondió que no. Dijo que todos los partidos son bienvenidos en esta lucha por defender al órgano electoral. Escuchemos.
La lucha no es ningún partido político, ni PAN, ni PRI, ni PRD, ni Movimiento Ciudadano, ningún partido de oposición. La lucha es de los jóvenes y de la sociedad civil para defender a nuestros órganos electorales. Porque si perdemos un instituto electoral autónomo, si perdemos uno de los únicos institutos que todavía le sirven a nuestro país, pues en el 2024, ¿quién sabe qué habrá que luchar? Vamos a caminar del Ángel de la Independencia
hasta el momento de revolución.
¿Hasta el momento de revolución?
Bienvenidos todos. Bienvenidos. Hasta los de Morena son bienvenidos porque van a votar en contra.
3-2-1-0. Los representantes de la sociedad civil recomendaron a los militantes y legisladores de los partidos de oposición que van a participar en la marcha no utilizar banderas ni camisetas con el logo de sus respectivos partidos políticos. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Obrajero. Te saludo con gusto, Octavio García. Adelante.
Con mucho gusto, Vero, muy buenos días. En el marco de su encuentro por México, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, afirmó que los momentos que vive el país requieren de un modelo de desarrollo inclusivo que permita, entre otros aspectos, aminorar la polarización que existe ya de por sí. José Medina Mora, presidente nacional del organismo patronal, afirmó que hay formas de combatir ese flagelo cuya verdadera cara es el odio.
Y si queremos un México más democrático, tenemos que tener mayor participación ciudadana. Y si queremos un México más libre, tenemos que aprender a escuchar al que piensa diferente. Que la polarización, aprendimos que solo la consecuencia es el síntoma, lo que está abajo es el odio. Y lo que tenemos que hacer ante la polarización es el diálogo, es escuchar al otro, no desechar las ideas, no invalidar esas ideas que no coinciden con las mías, el tender puentes de comunicación, el lograr encontrar esos puntos de coincidencia en lugar de detenernos en las diferencias.
Durante la inauguración del evento que se realiza en el estado de Jalisco, el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, insistió que la polarización es un flagelo que impide el desarrollo económico. Señaló que los cambios en materia de gobierno no implican destruir lo construido y que necesitamos recuperar la capacidad de diálogo como sociedad para poder avanzar.
Que es una condición necesaria para superar la pobreza y el crecimiento económico. Por eso me preocupa, como mexicano, el discurso, insisto, de la polarización y de llevar las cosas a extremos verdaderamente inadmisibles. Lo que hoy tenemos que entender todos es que en ese propósito de cambiar lo que no funciona, de corregir lo que está mal, de eliminar lo que esté podrido, en lo personal, y yo creo que comparto esa idea con muchos de ustedes, nadie le puede regatear apoyo al presidente de México. Pero tampoco podemos decir que sí a todo cuando lo que se plantea son cosas con las que no coincidimos. Debería de haber un espacio de diálogo serio, respetuoso, no a través de los medios de comunicación, no a través de las descalificaciones a priori, no a través, inclusive diría, ni de marchas ni de manifestaciones. Deberíamos de poder platicar las cosas.
Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, señaló que en conjunto empresas, gobierno y sociedad deben priorizar el bienestar social. Reconoció que el crecimiento económico en el país es una realidad, pese a todas las coyunturas profundas que enfrenta México y el mundo, pero afirmó hace falta hacer más dinámico ese crecimiento que solo beneficia a unas cuantas entidades.
Jalisco tiene un crecimiento económico del 5.6%. Ahí quiero hacer un paréntesis. México sí crece. Aún con estas tensiones que tenemos de guerra, pospandemia, que tenemos las tensiones de Estados Unidos con China, México está creciendo. Pero aquí también hago un paréntesis. También queremos poner al centro de la mesa que nos enfoquemos a esa parte rezagada de México, que es el sur-sureste, y que en la media nacional tenemos ese crecimiento pobre para hacer este México potente.
Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias Octavio García. Regreso contigo, Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, en lo que fue el segundo día de discusión en lo particular sobre el presupuesto de egresos 2023 ante el Pleno de la Cámara de Diputados, las propuestas de modificación fueron muy pocas y otra vez fueron mucho más los insultos y señalamientos entre los legisladores de Morena y la oposición. El presidente de la mesa directiva, Santiago Krill Miranda, no descartó algún acuerdo para acelerar el proceso legislativo y no concluir hasta el fin de semana la aprobación del presupuesto. Pero no hubo acuerdos para compactar las más de 2,000 reservas que se presentarán durante las cerca de 1,000 intervenciones en tribuna, aunque la idea es no cambiarle nada, habrá al menos 3 modificaciones. El presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ignacio Mier, confirmó que este viernes los líderes parlamentarios de todos los partidos buscarán un acuerdo para acelerar el proceso legislativo y aprobar 2 reservas de Morena, una de ellas para reorientar 1,000 millones de pesos a los cuerpos policíacos de estados y municipios, como lo propone el morenista Juan Ramiro Robledo, y también una del Partido del Trabajo. Se prevé que la discusión se iría este viernes, pero hasta el sábado por la noche. Vamos a escuchar.
Ahora lo que se está terminando de confeccionar fue la reserva que fue presentada ya por el diputado Juan Ramiro Robledo, y ahora perfeccionar esa reserva. Lo mismo sucede por la ampliación de la apertura programática para La Escuela Es Nuestra, para ampliación de horario, y hay otra reserva que presentó el Partido del Trabajo, que se refiere a la manera en que se pueden modificar el mecanismo para la utilización de recursos derivados de los reintegros. Yo creo que no puede pasar más allá del día sábado en todo caso.
Por lo pronto, la discusión de este jueves fue similar a la del miércoles. Volvieron a relucir los reproches de la oposición por los recursos destinados a las obras faraónicas del gobierno federal y recortar el gasto al INE. Por ejemplo, el priista Eduardo Zarzosa dijo que a este presupuesto se lo llevó el tren y además se fue volando hacia el AIFA. Y hasta lanzó desde tribuna, junto con sus compañeros de bancada, varios avioncitos de papel. Vamos a escuchar.
Yo les voy a decir en qué va a terminar estas obras faraónicas. En un fracaso total, como es el fracaso del aeromuerto Felipe Ángeles. Que les digo desde ahora, no va a despegar y no ha despegado. Estas obras están destinadas al fracaso. Y hoy... desde esta tribuna, ¿qué creen? Van a despegar más aviones de las que ha despegado de su aeropuerto desde que se inauguró.
Y quien no se quedó atrás en las severas críticas fue la diputada del PAN, Teresa Castel de Oro, quien acusó al presidente López Obrador de ser un corrupto y un ratero. Incluso le dedicó la canción de Paquita, la del barrio, Rata de dos patas. Vamos a escuchar.
Hoy te dedico esta canción por tu cumpleaños, así como te gustan, llena de insultos y ofensas. Disfruten y los invito a cantar a todos ustedes.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
Del infierno, maldita sanguijuela, ¿cuánto daño has hecho?
Así las cosas, en San Lázaro se decretó un receso después de las 9 de la noche y se citó a las 10 de la mañana de este viernes para reanudar la sesión, que se prevé durará hasta el sábado, para finalmente aprobar el presupuesto 2023. Pero este es el reporte que tenemos.
W. Escuchas W Radio.
Así es Radio.
W Radio.
¿Escuchas? Así es Radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 9 días. 9 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Si es radio, es W.
W Radio. Una estación de Radiopolis.
¿Escuchas?
W Radio. W Radio.
¿Escuchas?
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
W Radio. Es W.
Noticias W.
Dentro de Nordisken, Juro Kunimi.
Y hay una sensación que tú la puedes tener aquí, hoy por hoy, evidentemente. ¿No?
Mirada global.
Pero amigos de W, qué gusto saludarnos en viernes, así que a darle y con buena actitud. Iniciamos con un encuentro histórico, pues el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con el mandatario chino Xi Jinping el lunes 14 de noviembre, previo a la cumbre del Grupo de los 20 en Bali, Indonesia. Será el primer encuentro en persona entre los líderes de las dos economías más grandes del mundo y ocurre en medio de grandes tensiones entre ambas naciones. Pero pues Biden ya pintó su raya y afirmó que no hará concesiones al líder chino, aunque reafirmó que no busca conflicto, sino la competición con el gigante asiático. Y hablando de mandatarios, el presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, lloró mientras daba un discurso donde habló de sus compromisos con su pueblo. Dijo que si al terminar su mandato todos los brasileños beben café, comen y cenan todos los días, habrá cumplido su misión de vida.
Si cuando yo terminé ese mandato, cada brasileiro tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida.
E vamos a notas que sin duda indignan. El Talibán prohibió a las mujeres acceso a los parques de diversiones y gimnasios en Kabul después de que el Ministerio de la Moralidad de los Talibanes anunciara nuevas restricciones. En el caso de los parques, incluidos los espacios al aire libre, deben estar segregados por género y ciertos días estarían reservados para las mujeres. Desde que se apoderaron de Afganistán el año pasado, los talibanes islamistas han dicho que las mujeres no deben salir de su casa sin un pariente varón y deben cubrirse la cara, aunque algunas mujeres en los centros urbanos ignoran esta regla y algunas más se les ha permitido, así permitido, trabajar en oficinas gubernamentales. Y a unos días de que dé inicio el Mundial de Qatar, pues la FIFA ya dio a conocer los premios económicos para las selecciones que participarán. El campeón se llevará $42 millones. El segundo lugar, $30 millones. El tercero, $27 millones. Y el cuarto, $25 millones de billetes verdes. Del quinto al octavo lugar, cada equipo será premiado con $17 millones. Hasta aquí por hoy. Gracias. Que tengan excelente fin de semana.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
Es momento de...
¡Apúntele bien!
¡Viaje Sónico!
Bueno, señoritas y señores, siempre hay que tener cuidado de quién se enamoran o de las personas que andan tras de ustedes.
¿Ustedes tras de esas personas?
¿Y usted quién es?
Un hombre ni demasiado joven, ni demasiado viejo, ni demasiado guapo, ni demasiado feo. Con mucho pasado, pero con más porvenir.
No les vaya a pasar como una señora de 65 años que vive en Japón, que supuestamente se enamoró de un astronauta ruso que le pidió dinero y pues nunca se lo regresó.
Debe ser una nueva admiradora. ¿De dónde te parece que es, extranjera o de aquí de India?
No, extranjera.
¿Acento? Sajón. ¿Tipo de voz?
Dulce y aterciopelado.
Pásamela. Es bueno mantener relaciones con los países extranjeros. Uno nunca sabe dónde empieza el Mercomún y termina el Vietnam.
La señora le dio 4.4 millones de yenes, que es más o menos como 30 mil dólares, a este astronauta, según para ayudarlo a regresar al planeta Tierra, ya que este señor se encontraba en la Estación Espacial Internacional y que necesitaba el dinero para el aterrizaje y el cohete. Hazme el favor.
Usted es una mujer de porvenir y no precisamente por lo rápido que cuenta el dinero.
Ay, señor Garcés, ya ve, ya volví a equivocarme otra vez.
¿A su favor o a mi favor?
Es que cuando usted me habla, me atolondro toda.
Y cuando me habla usted, me atolondro yo. ¿Qué tal si nos atolondramos los dos?
La señora cayó en la trampa porque, pues, estaba enamorada de él. Además, su cuenta de Instagram de este señor, pues, tenía fotos del espacio y del universo y cosas por el estilo. Y bueno, la señora se le hizo raro cuando este astronauta le pidió más y más dinero y, pues, dijo, no, oye, pues, ¿cómo crees? Obviamente le marcó a la policía y, pues, ahí se enteró de todo el chistecito. Lamentablemente no se sabe si este señor ya fue detenido o si sigue en la Estación Espacial Internacional.
¿Me permite acompañarla?
Se lo agradezco mucho, pero no acostumbro.
Yo tampoco acostumbro, soy un chico muy serio. Precisamente ahora venía a prenderle una veladora a San Antonio.
¡Misterio misterioso de la adivinanza misteriosa! A ver, a ver, a ver.
Si lo ves, es invierno. Si lo pierdes, pereces. Cada día lo tomas más de 1000 veces.
¿De qué estoy hablando?
Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz.
¡Ah, qué bien friegas, hombre!
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
¡Ay, qué buena pieza, León! Gracias por las notas explosivas y por las notas divertidas que también caben aquí en Noticias W. Cuídese de quién se anda enamorando. Bueno, el que anda feliz porque su barrio lo respalda es el senador Ricardo Monreal, ¿eh? Ayer 88 senadores de los 127 que hay en la Cámara Alta firmaron un documento respaldando a Ricardo Monreal, cerrando filas y diciendo, no, pues muy mal lo que hace Laida Sansores. Y mira, esta nada más se la dejo ahí de colofón. El Senado de la República es la instancia que tiene la facultad para declarar desaparición de poderes, ¿eh? Ahí nada más para que doña Laida le vaya pensando. Si viola la ley, podría aparecer esta figura. Gracias a todos por sus mensajes, María Asunción. Gracias a Adán Rangel, que se suma a nuestra comunidad de madrugadores. Muy bien, Adán. Los espero el lunes a las 5, porque para luego es tarde.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio. Es
W. Una estación de Radiopolis.
Un año de mejorar la convivencia entre peatones y automovilistas.
Un año de viajar por aire,
tierra o mar. Un año de platicar sobre ruedas, volantes y caminos. Movilidad W cumple un año.
En W Radio.
Con Beckett Gutiérrez, Andrea Echegoyen, Elías Ramírez
y Rodrigo Ponce de León.
Todos los sábados, 1 de la tarde. Si es movilidad, es W.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
La selección mexicana de fútbol nunca le ha podido ganar a Argentina en una Copa del Mundo. De los 3 partidos jugados, la albiceleste suma 3 victorias con 11 goles a favor y 5 en contra. Ahora para Qatar 2022 se abre una nueva posibilidad, ya que se encuentran en el Grupo C. La primera derrota llegó en 1930. En el Mundial de Uruguay, donde México se ubicó con Argentina, Chile y Francia. Fue en el 3er partido de la fase de grupos donde Guillermo Estabile marcó un triplete en su debut internacional con la albiceleste. Por parte del tricolor, Manuel Rosas aportó un doblete, luego de convertir el primer penal en la historia del torneo. Asimismo, Roberto Gallón marcó el 3er, pero de nada sirvió para evitar la goleada de 6-3. Para Alemania 2006 se volvieron a ver las caras. En octavos de final, Maxi Rodríguez apagó las ilusiones y generó llanto y tristezas.
Rodríguez Orín, la cambió para Maxi. Rodríguez.
Arco.
Rodríguez.
¡Gol! Tras anotar un golazo de volea fuera del área al minuto 97 de los tiempos extra. El partido culminó 2-1 con goles de Rafa Márquez y Hernán Crespo.
El más reciente descalabro se dio en Sudáfrica 2010.
También en octavos de final, Argentina le pegó 3-1 a México con goles de Carlos Tevez en 2 ocasiones y Gonzalo Higuaín al 33, mientras que Javier El Chicharito Hernández descontó al 71, pero no pudo evitar la 3era derrota consecutiva ante los sudamericanos. para Qatar y llegan con panoramas diferentes, pues Messi y compañía son uno de los favoritos para ganar el Mundial. Y México hoy genera más dudas que nunca.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022. La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Virgil van Dijk. Cuando hablamos de defensas de jerarquía, tenemos que poner en la conversación a Virgil van Dijk, quien buscará brillar en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Nacido en Breda, Países Bajos, Virgil se ha desempeñado como uno de los mejores centrales del mundo y a sus 31 años su nivel no ha disminuido, mientras que su valor de mercado es de más de 50 millones de euros para ser uno de los defensas más caros en el mundo. Con el Liverpool ha alcanzado el mejor nivel en su carrera y es una pieza clave en el esquema de Jürgen Klopp. Con los Reds ha ganado una gran cantidad de trofeos, donde destaca una UEFA Champions League, una Premier League y un Mundial de Clubes. Por si fuera poco, fue reconocido como el mejor jugador de la UEFA en el 2019, el cual es el premio individual más importante en su carrera. Ahora estará disputando la Copa del Mundo de Qatar como uno de los grandes referentes en la selección de Países Bajos, donde buscará ser una sorpresa y conseguir el título.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022. La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
La Copa del Mundo tendrá a las figuras más grandes del fútbol y uno de ellos es Harry Kane.
Bentancur and it's over the line and in from Harry Kane. A disastrous moment for Norwich.
Kane se ha convertido en uno de los mejores delanteros del planeta y sin duda esperamos que destaque en el torneo más importante. La estrella del Tottenham es un jugadorazo muy cotizado en cada mercado de fichajes. Su valor solo ha subido, alcanzando hasta los 100 millones de euros. Con los Spurs ya es una auténtica leyenda al superar los 240 goles y más de 50 asistencias, siendo el futbolista más destacado del equipo en los últimos años. Con Inglaterra porta el gafete de capitán y es el goleador, por lo que la confianza de su nación está puesta sobre él para llegar a levantar una nueva Copa del Mundo.
Harry Kane has his second goal of the game.
Además, Inglaterra busca revancha luego de perder la final de la Eurocopa en el 2021 ante la selección de Italia. Este será el segundo mundial de Harry Kane tras disputar Rusia 2018 y quedar como líder de goleo con 6 anotaciones.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Oh, yeah.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W.
W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza.